Bocetos, una historia del hip hop de Puerto Rico.
In about 4 seconds, our teacher will begin to speak.
Viene, ¡woo! Estás escuchando el episodio número 4 de Bocetos, una historia del hip hop de Puerto Rico. Yo soy tu pana Rafo y estoy conversando contigo acerca de la historia de Puerto Rico, pero de una manera diferente, tú sabes, fresca. Gracias por llegar a mi salón de clase, bienvenido. Bueno, aunque esta vez la clase la saqué para afuera. Imagínate que regresamos al café del episodio pasado y que el syrup es como un tipo de sala. Siéntate por ahí y ponte cómodo de lo que llega la invitada. By the way, esta entrevista no se pudiera haber dado sin la asistencia del podcast amigo Plan de Contingencia. Su producción movió mar, cielo y tierra, oye. Gracias, familia. Bien, en el episodio pasado te estuve hablando de la fundación del Bronx y su desarrollo a través del tiempo, prestándole particular atención a su modernización. E imagíname aquí haciendo comillas, tú sabes. Y me refiero a esa modernización a partir de la Segunda Guerra Mundial. Este Bronx es importante porque además de ser la cuna del hip hop, fue el espacio en el que vinieron a vivir cientos de miles de puertorriqueños. Puertorriqueños del campo que emigraban a San Juan en busca de trabajo y si no encontraban nada se iban para afuera. Así se decía cuando yo era chamaquito. Decían, oye, y yo se fue para allá afuera, o Manuel se fue para Nueva York, o para el Bronx. En realidad los puertorriqueños se acomodaron en varios lugares. New Jersey, Chicago, Connecticut, Pensilvania, hasta Los Ángeles. Pero la mayor cantidad de población se concentró en Nueva York. Lower East Side, o conocido popularmente como Loisaida, el barrio, o East Harlem, Washington Heights, Williamsburg, Bushwick, Sunset Park y Carroll Gardens en Brooklyn. Pero como ha señalado Raquel Z. Rivera, el Bronx tuvo la más alta concentración de puertorriqueños. Por lo tanto, yo creo que lo que mandaba era entrevistar a un puertorriqueño que nació, se crió y sobrevivió a ese Bronx del que te hablé en el episodio pasado. Así que sin más, te presento a Vivian Vázquez Irizarri, una boricua del Bronx, coproductora y directora del documental Decade of Fire. Que lo disfrutes.
Hay tanta misinformation o desinformación que entonces yo dije, mira, les doy el contexto, busco a Vivian y Vivian entonces con las preguntas que yo le digo, ella me va dando una respuesta y la gente va teniendo como una mejor idea de que hip hop is Puerto Rican history as well. Anyway. Diciendo esto.
Yeah, espérate, pero have you seen the videos of the hip hop dancers at the very beginning, right, on YouTube? ¿Cómo eran puertorriqueños? ¿Eran afroamericanos puertorriqueños?
Sí, 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 claro, claro, sí, definitivo. Crazy Legs, tú sabes, toda esa gente. I mean, come on, eventualmente, Charlie Chase, eventualmente, I would love to interview them para que la gente vaya entendiendo un poco de que el puertorriqueño estuvo en esto desde el principio. Porque algo que yo dejé claro en el episodio pasado es que, y esto yo sigo muchísimo a Juan Flores y a otros, que la experiencia del puertorriqueño allá fue que somehow we ended up living side by side con Afro-Americans, you see? Tanto en las fábricas, tanto next door neighbors, entonces we fed about each other, tú sabes.
Right.
Mira, el Boogaloo, a mí me encanta mucho la definición que Juan Flores le da al Boogaloo. He calls it New Yorkian music, meaning it's not black music, but it's not Puerto Rican music as well. Tú sabes, this is something brand new. And it only came out por esa fusión.
That experience, yeah.
Exactly, tú sabes, hermano, and that's a beautiful thing. Tú sabes, y eventualmente yo voy a explicar todas esas cositas para que la gente lo entienda, pero sin mucho más, pues, ¿qué te parece si comenzamos?
Ok.
Bien, pues entonces, la primera pregunta es, ¿dónde nacieron tus padres?
Mis padres nacieron en Puerto Rico. Mi papá nació en Sabana Grande. La historia es que él nació en una piedra, porque mi abuela no tuvo el tiempo de ir al hospital y él era gemelo. El gemelo de él no sobrevivió. Murió durante el parto de mi abuela, mi abuelita. Se llamaba Golfeta. Mi mamá es de Utuado y Corozal. Ella nació en Puerto Rico y ella vino a los Estados Unidos el año 58, pero los padres míos vivieron en Puerto Rico llegaron, mi mamá llegó cuando tenía 10 años, pero volvió a Puerto Rico porque le dio fatiga y después a los 16 años vino para Nueva York de nuevo.
Ok, ok. Entonces, ¿y cómo y por qué llegan a Nueva York, verdad? Pues vamos a decir tu papá, ¿cómo tu papá llega a Nueva York y por qué?
Mi papá vino en el año 58, mi mamá vino en el 51, perdóname. Ajá. Mi papá vino en el como 58. Él vino porque el hermano mayor de él llegó aquí primero. Y mi tío, se llamaba Tío Moncho, canse en paz, él estaba en el ejército, llegó a Nueva York y mandó a sus hermanos y hermanas. Mi papá es uno de 9 niños. So, él trajo mi papá, trajo mi tío, trajo mi tías. Lo único que mi papá fue que se quedó. Y los otros tíos y tías mías de los Vázquez se volvieron a Sabana Grande. So, a ninguno le gustaron a Nueva York, menos mi papá. Mi papá se quedó. Mi papá llegó a quedarse en el apartamento de donde vivía mi mamá, porque mi abuelo tenía un apartamento en el sur del Bronx. Él recibía personas de Puerto Rico. Cuando llegaron de Puerto Rico, gente llegaba de Puerto Rico, mi abuelo los cogían, le daba hospedaje, mi abuela le cocinaba, le dieron un cuarto, le alquilaron cuartos para que se podían, how do you say, settle. Venía acá, trabajo, y mientras en esa transición, mi abuelo los cuidaban. Mi tío fue una de esas personas que se quedaron con mis abuelos, y después cuando llegó mi papá, él se quedó en el apartamento y de ahí donde vivió mi mamá, ellos se enamoraron y casaron.
Mira, eso que tú me dices es tan, tan interesante porque la historia oficial cuenta, cuando te digo la historia oficial es cuando tú ves los documentos del PPD,
sí,
que ellos establecieron unos lugares para que cuando los puertorriqueños, unas oficinas en Nueva York para que cuando los puertorriqueños llegaran allá, pudieran conseguir trabajo, casa y empleo, y no es la primera vez que yo escucho todo lo contrario, que es como lo que tú me estás explicando. ¿Qué es lo que yo escucho? Que ya boricuas que habían llegado allá y se habían resuelto un poquito la vida, they were helping each other out, tú sabes, como que mira, vente para acá conmigo, aunque no nos conozcamos, somos boricuas, yo dando un cuartito aquí, whatever, te cocino y así, ¿verdad? Que me gusta muchísimo, que es como una counter history, you see?
Sí, sí, cuando yo era chiquita, yo me recuerdo que mi abuela y mi abuelo siempre cocinaban con ollas bien grandes, porque lo cocinaban con mucha gente, diferentes personas que iban y venían, y también fue mi introducción a todo el mundo. Se llamaban compay. Oh, mira, compay, ese es mi comay, compay. And I'm like, okay, Había muchos comais y mucho pernil y morcilla.
Ah, qué rico. Sí. Manteniendo la tradición, mano, porque así es que se vive allá. Wow, man.
Mi abuela, sobre el apartamento era grande. Tenían como 7, 8 cuartos de dormitorios.
Ajá.
Pero mi abuela tenía un cuarto específicamente para sus pollitos.
Really?
Vivíamos en Nueva York, ella tenía un gallo, una gallina y tenía pollitos en el cuarto. Y yo me crié en el sur del Bronx como chiquita cuidando pollitos chiquitos.
Apartamento. Sí, ¿verdad? Wow. Quinto
piso de un apartamento,
Wow, eso está bien bufiado, mano. Look at that. Que yo me, bueno, es que le vienen muchas cosas a la mente a uno. Wow, qué locura. Mira, Vivian, entonces, y pues, ¿en qué consiguieron trabajo tú? Oye, espérate, no, perdóname. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Vamos a reconocerla por su nombre, please. ¿Cómo se llama tu abuela?
Mi abuelo paternal fue Juan Jesús Vega Vázquez. Okay. Y mi abuela era Golfeda Vega.
Golfita Vega.
Golfita Vega.
Ok. ¿Y eran abuelos tuyos paternos?
Paternos.
Ok, claro.
Y los que vinieron a Nueva York fueron los mis abuelos maternos.
¿Qué se llamaban?
Nicolás Rosado y Carmen García Rosado.
Y Carmen García, ok. Thank you very much. Entonces, pues, en el caso de tus padres ahora, ¿verdad? Ya están enamorados, whatever. Uh-huh. ¿En qué consiguen trabajo y en dónde? Si fue allí mismo en el Bronx o en algún uh-huh. lugar en Nueva York. ¿Cómo consiguen uh-huh. trabajo y en qué consiguen trabajo?
So, cuando mi papá llegó aquí, él trabajó en varias factorías. Queens, yo creo que también trabajó en New Jersey. Porque los trabajos donde había... oportunidad fueron en la factoría.
Claro. Right?
Pero después de un tiempo, mi papá encontró un trabajo en una mueblería.
Mm.
Como yo explico en mi documental The Hit of Fire, cuando él perdió su trabajo, para mí, desde que yo era chiquita y nací, él siempre he trabajado en esa mueblería, una mueblería en el sur del Bronx, donde él no era el negocio de él, pero él era un empleo donde vendían muebles y él también instalaba carpetas.
Sí, alfombras.
Ajá. Alfombras, carpetas. So,
okay. Ajá. ¿Y el negocio lo corría a quién?
Era una pareja judía.
Me lo imaginé. Me lo imaginé, porque es que en el Bronx lo que habían era mayormente judíos y luego entonces llegaron los afro y los boricuas, ¿verdad?
Sí.
Wow, look at that. Okay. En una mueblería. So somehow he was kind of a salesman, ¿verdad?
He was a furniture salesman y los dueños eran muy buenos con él.
Okay, qué bien, pues, qué bien.
Y como era cerca de donde nosotros vivíamos, tengo muchos recuerdos de a visitarlo. Íbamos a visitarlo siempre en la mueblería donde él trabajaba y, you know, los dueños nos recibíamos con mucha alegría y cuando ellos tenían sus tradiciones religiosas, mi papá venía con regalos de ellos para nosotros, you know.
Qué bien. ¿Te acuerdas del nombre del sitio?
Paradise Furniture.
Look, wow, qué bien. Y entonces, para la gente que escuche y sepa que sea del sur del Bronx o que sea del Bronx, ¿de qué calles estamos hablando? ¿Nombres?
Eso fue en Westchester, Prospect.
Ok, muy bien, muy bien. Uh-huh. Y entonces, ¿y en el caso de tu mamá? ¿Ella trabajaba o...?
Ella era ama de casa.
Ok, bien.
Ella no terminó su high school diploma, mi mamá, aunque ella fue a la escuela Dodge High School. Eso fue un high school solamente para muchachas. Y no terminó. Ella, después de muchos años, en verdad, es cuando estuve haciendo el research para mi documental, que ella me confesó que ella estaba tan y tan cansada del racismo en la escuela que ella, you know, se rindió.
Sí, sí.
Dijo que no había mucha, you know, no la empujaron a ella. Y ella quiso ser enfermera y tuvo mucho problema. So, decidió de irse de la escuela. Aún después de... I don't know, cuando yo tenía como 5 años, los padres míos, los dos, mi mamá y mi papá, recibieron la GED, escuela donde yo fui. So, ellos recibieron su diploma y después mi mamá siguió estudiando y después era como secretaria. Ella empezó a trabajar y trabajó en Wall Street y en varios lugares.
Wow, ok. Sí, que ahí hay una lucha de la desventaja en el sentido de no se tiene acceso igual a la educación, pues se decide primero por la crianza de los nenes y luego entonces cuando se puede, pues se regresa a la escuela, ¿verdad?
Uh-huh.
Eso es lo que estoy interpretando correctamente el asunto, ¿no?
Sí.
Sí. Entonces, ¿cuántos son ustedes además de ti?
Somos 5.
Son 5, sí que, wow, tú sabes que, sí, criar 5 es difícil, punto, criar cinco en un país distinto, porque para ti y tus hermanos, pues me imagino que el Bronx es su ¿verdad? Su país donde nacieron, punto. Pero en el caso de tus padres, pues ellos llegaron de afuera y es de lo que se acostumbran a todo esto. Son cosas de la vida de migrante que hacen, yo creo, que la vida más interesante, más complicada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú recuerdas que fue la vida para ellos? Volviendo entonces a esto, que ustedes eran cinco, ¿qué número tú haces de los hermanos?
Yo soy número tres.
La número tres, ok.
Yo soy la tercera. Mi hermano Elion, Marisela, después yo, Edward y Verónica. Al principio, cuando mis padres se casaron, ellos se mudaron a un apartamento en Leger Avenue. Y después, cuando nació mi hermano menor, nos mudamos de un edificio al otro, al mismo ladito, para tener otro cuarto de dormitorio extra. Claro. Y ahí vivíamos hasta que yo tenía 17 años. Mi papá trabajó muy fuerte. Trabajó todos los días. Y en mi opinión, yo creo que él tuvo mucha esperanza en este país. Y es más, quiero volver hacia atrás porque mis abuelos, cuando ellos vinieron, ellos tuvieron mucha esperanza. Mi abuelo, los padres de mi mamá, don Nicolás y doña Carmen, mi abuelo trabajó sumamente, trabajó en restaurantes hasta que en Westchester Avenue, cerca donde mi papá trabajó en la mueblería, mi abuelo tenía un lo que se dice aquí un candy store, un negocio.
Okay.
Y el negocio vendía papel de, newspapers, periódicos, vendía, chonchería, comida. Mi abuela cocinaba por la mañana, desayuno, y él cocinaba el almuerzo. Y después, después a la tarde, él venía a la casa. Y ellos trabajaron muy duro porque también cocinaban, como yo expliqué anteriormente, cocinaban también para los hospedajes. ¿Se dice bien los hospedajes?
Sí, lo dijiste muy bien, claro, sí.
Y además nos cuidaron a nosotros porque mi mamá íbamos allá mucho mi mamá nos mandaba allá. A la vez, yo tengo recuerdos que mis abuelos y mi abuelo y mi abuela tuvieron fiestas. Mucha gente venía en el apartamento a comer, a beber, pero cuando yo tuve 2 años, casi llegando a 3, mataron el hijo mayor, mi tío.
Oh, wow.
Padrino. Él fue a The Marines y fue parte del ejército cuando fueron a los Estados Unidos, fueron al Bay of Pigs. Él fue parte de esa campaña.
Sí.
Y después que llegó mi tío, él estaba comiendo en un restaurante y alguien lo vio y creyeron que era otra persona y lo mataron por, wrong identity o algo.
Claro.
Eso destrozó mi abuelo, mi abuela. Eso destrozó a mi mamá. Porque aún había tanta esperanza y esto, esto te estoy hablando ahora como de reflejo. Había tanta esperanza de hacer americano y de vivir y cosechar del trabajo. Cuando mataron a mi tío, esa esperanza como se explotó.
Oh, wow.
Y mis abuelos, aunque continuaron a trabajar duro, se le fue el espíritu.
Sí, como la ilusión, yo te entiendo.
La ilusión se le fue. Ahora, después de un tiempo, en los 70, mis abuelos se mudaron, volvieron a Puerto Rico. Volvieron y se quedaron, estaban en Río Piedras, se mudaron a Río Piedras. Es en la misma casa donde mi mamá vive ahora, porque mi mamá después de un tiempo regresó a Puerto Rico también. Pero yo creo que esa experiencia de vivir en un sitio, en un vecindario, en un ambiente con tanta esperanza, mucha gente, you know, de la promesa de empezar de nuevo, pero de tristeza, fue duro para mi mamá y mi papá, you know. Y mi papá, volviendo a él, él trabajó duro, pero yo creo que él tenía otras ilusiones, tenía otras ideas de su propia cuenta de cómo él, qué él quería hacer con su vida. Y, pero nunca llegó a lograr esas, you know, esas ideas. Pero yo creo que con mi mamá empezó a trabajar y el proceso de asimilarse fue un poquito mejor para mi mamá que con mi papá.
Ok, sí. Eso es una negociación y va, siempre va a variar de persona a persona. Yo, ¿verdad? En esto yo me puedo relacionar un poco contigo porque yo viví mucho tiempo por allá. A mi mamá, yo llegué en el 92 y viví hasta el 2006 entre Nueva York y New Jersey. Y desde que yo, esa siempre ha sido mi sensación, ¿verdad? Y yo le he preguntado y confirmo algunos datos. Yo siento que mi mamá, cuando nosotros nos vamos, yo tenía 12 años, 13, ya mi mamá tenía 50, mi mamá es mayor, algo que yo siempre le he dicho, ya tú habías vivido medio siglo en Puerto Rico, habías tenido tus hijos, profesionales, etcétera. Así que cuando ella se va para allá, pues yo entiendo que se le hizo más fácil adaptarse. Cuando yo llego, está de que dejé a lo que sea que yo conocía en la vida hasta ese momento, volar chiringa, canica, lo que sea, llego allá en it's a whole different ballgame, you see? Incluso hasta el baloncesto. Algo que a mí me llamaba la atención mucho era, en Puerto Rico, uno tira la bola, coge rebote y puede allí mismo lanzar la bola de vuelta, pues en Nueva York no es, tú coges rebote y tienes que salir afuera porque eso no, ¿sabes? Again,
pero sí.
Sí, tú sabes, y así con todo, los códigos culturales y todo, y a mí me costó muchísimo acostumbrarme, más rápido, tú sabes, y hablando el inglés matado y whatever, y qué bueno, mano, qué bueno, porque ella tenía, para mí fue una oportunidad para ella volver a ser, ojo, ella era enfermera graduada aquí, va allá y nunca ha podido ser enfermera allá. Lo único, al principio lo que empezó fue tocándole la puerta a la gente. Mira, pues yo puedo recogerte la basura, yo te frego, qué sé yo qué, hasta que eventualmente llegó a una oficina para ser homemaker. Y todavía, ella tiene 77 años y sábados y domingos todavía ella hace su trabajito porque es que el seguro social no da, tú sabes. Y esa chavienda, eso a mí todavía me pega, yo la miro. Ella está en otra onda, pero yo la miro y yo digo, wow, 77 años, todavía estás trabajando y nunca pudiste ser enfermera allá afuera. Eso es como que, ay, mano, está cañón. Life. Anyway, discúlpame esa...
Eso pasa a muchas personas que vienen de allá, que vienen de otros sitios para acá, Puerto Rico, you know, there's so many places like that, que la gente viene aquí, tienen su profesional, su doctorado, su bachillerato, y no puede practicar de lo que estudiaron.
That's right. Entonces,
una frustración.
Lo es, en aquel entonces, la gente de la Filipina, por unos arreglos políticos que tenían con Estados Unidos, llegaban a Nueva York, particularmente al estado de Nueva York, y podían, sin coger ningún examen, podían seguir siendo enfermeros o médicos o lo que sea.
Y los de irlandés también.
Exacto. Y entonces yo recuerdo que mi mamá decía, ahí fue que yo empecé a aprender sobre our citizenship, esta segunda clase de citizenship, hija, porque mi mamá decía, pero yo soy ciudadana americana, Rafa, ¿por qué no me lo permiten? Y yo, pues, yo no le puedo responder porque yo tenía 13, 14 años en ese momento. Pero era esa frustración. La primera vez que yo estoy viendo a mi mamá luchando como contra el sistema de que, oye, pero a ellos sí, a mí no. Y entonces trató de coger el examen y no pudo. Es que el examen carísimo, absurdamente caro. Y se colgó por pocos puntitos. Entonces pasaron como 7 años y trató de volverlo a coger y se volvió a colgar y dijo, mira, olvídate. Tú sabes, yo me quedo de homemaker porque no puedo. Y hasta el sol de hoy, mano, tú sabes que está... Bueno, volviendo a ti, ¿verdad? Que tú eres la estrella del momento. tú pues naciste en el Bronx, ¿no? Dime esta, ¿a qué escuela tú fuiste?
So, nací en el Lincoln Hospital, the old Lincoln. So, entre los que nacieron en el sur del Bronx hay un como un sentido de orgullo, pero no sé por qué, de los que nacieron en el Lincoln, el old Lincoln. El old Lincoln era un hospital que oficialmente era condenado porque era cerrado, solamente tenían hospedaje para enfermeras y tenían pediatric emergency ward, so el salón de emergencia para niños, y eso fue el hospital y fue condenado, y no fue hasta que los Young Lords vinieron y ocuparon Lincoln Hospital que demandaron cambios y you know, ya tú sabes que hay un nuevo Lincoln Hospital, ya you know, hace mucho tiempo, no es nuevo, pero construyeron un hospital. Pero el Lincoln Hospital, su origen era un hospital para los esclavos afroamericanos. Pero hay ese orgullo, I'm from the old Lincoln, como si fuera una cosa grande, pero lo que en realidad fue que nosotros en el sur del Bronx recibimos tan pobre
servicio médico
de salud.
Okay.
Un cuido de salud terrible. Wow. Anyway. So, yo fui a una escuela que se llama PS62. Okay. Y fui a la escuela intermedia 52. Okay. Y después fui a una escuela que se llama Mary Bertram en Manhattan.
Ok. Yeah. ¿Y cómo fue tu experiencia creciendo entre otros grupos étnicos? ¿Verdad?
Sí. Hablamos de este tema en el documental porque yo creo que es importante decir que yo me recuerdo que cuando yo me crié, no había solamente puertorriqueños, pero me crié en una comunidad que habían, teníamos judíos, teníamos irlandeses, teníamos afroamericanos, teníamos hasta, una familia china, teníamos... Mi mamá era amiga con un amigo con una gente cubana, que éramos una mezcla. La amiga mejor de mi mamá era una señora judía, que el esposo todavía tenía las marcas que cuando estaba en el campo concentrado, el concentration, que los dos escaparon y vivían. Ella nos cuidaba. Siempre íbamos a subir a su apartamento porque mi mamá tenía mucha confianza con ella. Y en las escuelas donde yo fui, habían muchos puertorriqueños, afroamericanos, cubanos. El director de la escuela de nosotros era afroamericano. So, él, como no sé, entendía la importancia de la inclusión. So, cada viernes tuvimos lo que se llama assembly, como una asamblea donde la escuela total se reúne en el auditorio para presentaciones. Pero eso era una tradición cada viernes. Y cada viernes cantábamos The Star Spangled Banner, cantábamos La Borinqueña y cantábamos Lift Every Voice and Sing. Uno puede preguntar a mucha gente ahora, cántame Lift Every Voice. Los niños ahora no saben cantar. Cántame La Borinqueña, ¿qué es eso? Pero yo me crié cantando All Three every Friday.
Oh, look at that, man.
Y cuando tuvimos estas presentaciones, siempre había una presentación de Puerto Rico, of the South, of history, of Africa, that's how I grew up.
Claro.
And I remember cuando yo era bien chiquita también, fuimos a una bodega. Y mi papá, el señor que era dueño de la bodega, era afroamericano. Y mi papá lo llamó mi amigo. Le dije, oh, mi amigo, bla, bla, bla. Y yo miré a mi papá y yo dije, ¿por qué tú lo llamas? He goes, yeah, he's my friend. Somos socios, we're like one. And I'm like, oh, okay. Que en eso yo llegué a aprender que todo iba, éramos juntos, éramos una comunidad claro. común y éramos uno, you know.
Sí.
Y tengo muchos recuerdos de amigos. Mi mamá y mi papá, ella eran el tipo de papá que dejaban muchos de los niños entrar en la casa. Mi casa era lleno de all kinds of people coming into my house. Diferente gente vinieron, you know, de diferentes personas. So, yo me crié así. Yo me crié incorporando, no solamente, y le digo algo, que mi papá era un fanático de Vicente Fernández de México, la música ranchera.
Ajá.
Y, you know, por supuesto, yo creo que tú sabes que el cine mexicano claro. era muy fuerte en los 60s.
Uh-huh.
So, eso es lo que nosotros veíamos.
Okay.
So, a la misma vez, yo creía que yo era mexicana también, you know, like, nosotros recibíamos cultura de diferentes partes.
Claro.
Y esa es mi orientación también, que aunque yo soy bien orgullosa de ser puertorriqueña. In fact, cuando yo estudié en la universidad, mi área de concentración fue de estudios puertorriqueños. Yo quería conocer más de mi cultura, pero también yo sé que yo tengo vivo la cultura de más allá.
Claro, sí, no, porque hay todo lo que tú estás explicando, se hablan siempre muchas cosas, no diría siempre, pero cuando se habla acerca de la vida del inmigrante, se enfoca mucho en lo que es la realidad, que es dura, que es fría, que no es lo mismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Una cosa no quita la otra, pero la profundidad que coge el alma de ese individuo, sea niño o adulto, al estar expuesto a toda esta riqueza cultural, yo creo que no hay manera de medirlo, Vivian. No sé si tú me entiendes lo que te estoy diciendo, porque es demasiado. Los sentidos de uno están expuestos siempre a lo que es, en el caso tuyo, de la gran ciudad, lo que es ese ruido y la experiencia de la vida, que es un poco más rápida, pero a la misma vez, entonces, de puntos de vista distintos siempre. Que uno los va adoptando y los va a la misma vez modificando, porque pues la vida es así, tú sabes, la vida es, yo recibo salsa y le doy un giro, y es así, ¿verdad? Y, es como que una fuente inagotable de experiencia siempre, pam, que pues yo creo que aunque la vida del inmigrante es dura, porque no, eso es fact remains, a la misma vez contribuye muchísimo al enriquecimiento del alma de esa persona y de la comunidad que puede ser eventualmente si esa persona pues se desarrolla por ahí, ¿verdad?
Sí, I mean, you know, lo tenemos, los que estamos aquí, tenemos la música, la comida, you know, como tú dijiste que hay una perspectiva, you know, my lenses. Como yo veo el mundo es diferente de como los primos míos en Puerto Rico ven el mundo.
You know? Sí, totalmente.
Pero también tengo la experiencia de la música culturalmente de diferentes culturas, la experiencia de comer tanta comida diferente, que como aquí en mi casa, no, you know, we love Indian food.
Sí.
Comida de todo, comemos de todo. Y ahí, you know, para mí, a la vez, te digo la verdad que you're a historian, tú eres histórico. Is that how you say it? Histórico.
Historiador, pero me gustó como lo dijiste en inglés, historian. Me gusta mucho la palabra historian. Yeah,
okay, pero es un historian, y tú sabes que por una razón, varias razones, ese elemento de tener la diferente perspectiva, la personalidad internacional, se fue cambiando un poquito, porque ahora lo que tenemos mucho en nuestra sociedad es lo que yo llamo tribalism, que la gente cree mi religión, mi manera de pensar. Right. You know, en muchos sentidos, yo creo que en los 80, los 90, algo pasó que nos estamos cerrando solamente a nuestra visión, a nuestra, claro. Y es un problema.
It is. You're right. Qué loco, me hiciste pensarlo de manera política, pensando en que la globalización hizo eso, nos expuso a todo el mundo y ahora de momento todo el mundo está cerrando, tú sabes, es como que se expandió, no solamente a través del internet, tú sabes, una vez cayó la Unión Soviética, pues un poco fue lo que pasó, el libre comercio, y vamos, y el imperialismo sigue por ahí, aunque no lo quieran seguir viendo, y recoge de todo el mundo, and then all of a sudden, tú sabes, vamos a tirar el muro, vamos a cerrar, vamos a traer unas compañías para acá, bla, bla, entonces hay como es como que después que abrimos, ¿para qué vamos a cerrar?
Generalmente fue la competición por poder político. Uh-huh. You know, los grupos diferentes, los judíos, los puertorriqueños, los afroamericanos, se ponieron a pelear por posiciones políticas. Y ahí empezaron a tener more siloed ways of thinking. You know, si tú eres para él, no puedes ser con nosotros. Si tú estás con nosotros, no puedes estar por ellos. You know, tenemos que estar juntos para nosotros, no solamente. Y eso, ese fenómeno lo que ocurrió políticamente en el Bronx, yo creo que nos hizo daño.
Uh-huh. Sí, definitivo. Yeah. Sí. Mira, entonces, de alguna manera, en esencia, si tú me pudieras decir cómo fue la experiencia de vida de Vivian, esta joven puertorriqueña criada en el Bronx de los 70. Y para darte un pie forzado para que me puedas responder mejor esa pregunta, pues te voy a hacer preguntas clichosas. Además de todo esto que me has explicado, de esta experiencia rica, de tantas culturas y comidas, etcétera, ¿habían gangas en tu barrio? ¿Qué sabes, por ejemplo, de los Ghetto Brothers? Y quizás la última. Bueno, no, vamos a dejarla ahí, dale, go.
Okay. So, yo no supe de los Ghetto Brothers hasta que yo empecé a estudiar para mi documental, mi proyecto. Okay. Okay. Yo llegué a entrevistar a Benji Meléndez antes que falleció, porque yo quise entregarlo en mi documental. Yo quería hacerlo para el documental, pero a la vez que yo hablé con él, él todavía estaba ya enfermito. Pero hablamos mucho y es qué casualidad que él vivió tan cerca de donde yo viví y no conocí. Y yo no sé si tú sabes la historia de Benji, pero él, siendo puertorriqueño, la familia de él vinieron de Puerto Rico como judíos. Él iba a la sinagoga en el vecindario, porque todavía cuando nosotros nos criamos habían sinagogas que todavía estaban abiertas y las personas iban a, to pray. And él se escondía siendo miembro de la ganga. Uh-huh. Siendo miembro de su ganga. Ajá. Y de su grupo musical, él se escondía para ir a las sinagogas los sábados. Wow. Hay un documental donde él habla de todo esto, él me habló sobre esto, pero también se está cubriendo en el documental de él, y él visita al rabbi, y el rabbi se recuerda de él, pero él tenía miedo que los miembros de la ganga no lo iban a aceptar.
Claro.
Era un puertorriqueño que era judío. Y que él practicaba Judaism cada fin de semana. Eso para mí es fascinable. Me fascina.
Sí, claro.
Pero, mi calle, Legra, habían casi dos gangas. La ganga principal que mandaba, que organizaba, que se llamaban los Dirty Dozens. Mm. el presidente de los 30 Dozens era el súper, el que se, el cuidaba el edificio, el building de nosotros.
Ah, de verdad.
Cosa, you know, so, también, para decir, yo me crié entre las gangas. Y después había otra ganga que era la ganga que estaba, you know,
encontrar con los 30 Dozens.
Con ellos, eran the Sacks.
Oh, okay.
So, the 30 Dozens, you know, nosotros había mucha ganga, the Savage Nomads, you know, all kinds of gangs. Pero the main gangs on my block y que nos criaron fue the 30 Dozens and the Savage Dogs. So yo me crié en eso. Ahora, mi papá era bien estricto. Ahora, okay. Mi papá era bien respetado. Los respetaron en el bloque. So, mamá conoce, mi mamá vendía Avon y Tupperware. Y lo que yo digo en el documental es que las novias y las esposas de los miembros de la ganga le daban a mi mamá lo mejor negocio. No, porque mi mamá vendía de Avon y para la amiga le vendía algo por $10, le vendía algo por $9 aquí, pero las muchachas de la ganga le compraba a mi mamá, you know, cosmético de $70, $100. Ese fue donde mi mamá tenía su negocio entre las mujeres de la ganga, porque me encantaba mi mamá y mi mamá era bien social con ella. Y so, en los días que era día de cobrar para los productos, porque primero se daban los productos, you know, yo y mi hermana íbamos a deliver, llevar los productos, y después había un día que nosotros teníamos que colectar el dinero.
Claro.
So, you know, abrieron la puerta y mi hermana y yo veíamos muchas cosas, you know, parties, you know, gang
claro.
parties.
Uh-huh.
Pero a la misma vez ellos respetaron a mí. Es como era, you know, lo que yo digo, amigo, documental, sí, yo soy consciente que las gangas hicieron cosas malas, que you know, estaban envueltos, pero yo me crié en los lentes míos, eran mis vecinos.
Claro.
Cuando necesitaban azúcar, mi mamá me mandaba a coger el azúcar. Si ellos necesitaban, you know, necesitaban azúcar, mi mamá eran vecinos.
Claro,
ellos nos cuidaban y mi mamá cuidaban a los hijos de ellos. I mean, no era a la misma vez, mi papá era bien estricto. So, mi papá decía, tú no vas a salir a la calle después de esta hora, tú no sales. Después, you know, yo no quiero que tú hables con ese chico. Ah, que, you know, nosotros hablamos con todo el mundo, pero, you know, yo, mi hermana y mi hermano, nosotros no eran miembros de la ganga.
Okay.
Ellos eran ya teenagers y nosotros éramos pequeños, you know, más chiquitos.
Okay.
Yo me crié, eran como más mayores. Uh-huh. Ellos organizaron una liga de béisbol. Ellos estaban basketball. Ellos organizaron juegos de boxing.
Uh-huh.
So, you know, como ganga, al final, ellos tenían los guantes de boxing y todos los chiquillos en la calle, y ellos nos escogieron para pelear contra nosotros, you know.
Oh, okay, okay.
Era como algo de como entertainment.
Era, ajá.
Y cuando ellos tenían problemas, a veces mi familia ayudaba, pero no solamente era mi familia, era el bloque entero.
Claro.
Cuando a los 10 años un perro me mordió, estuvimos afuera en la calle y yo estaba jugando con mis amigos y un perro me mordió. Uno de los the Young Skulls, habían los Savage Skulls y habían the Young Skulls. El presidente de the Young Skulls, que todo el mundo lo conocía como hippie, es bien famoso. Él me cargó en mi casa y me llevó, you know, como, oh my God, tú eres de una ganga, sal de mi casa. No, you know, mi mamá was like, oh, thank you, you know.
Claro.
Yo sé que ellos hicieron cosas malas y, you know, yo tengo una amiga que su papá murió en las manos de una ganga, y yo sé, como adulta, me enteré que había unas cosas que fueron, you know, bien violentas.
Claro. Pero
la niña, yo no tuve esa experiencia. Yo te vi, you know, de, en verdad tuve una otra experiencia con la ganga. Y The Dirty Dozens, para seguir con ello, después de un tiempo, cuando empezaron a desarrollar la vivienda en el sur del Bronx, las gangas, como The Dirty Dozens, empezaron a, se ponieron a pensar y decir, espérate, ¿quiénes son esta gente que están haciendo toda la construcción en los edificios? So, ellos empezaron a pelear por los trabajos.
Okay.
Y para, you know, tener seguridad y para pelear. Y hasta la fecha, los que vinieron de los Dirty Dozens, ellos tienen una organización que todavía vive en el Bronx, The United Hispanic Construction Workers.
Oh, wow.
Lo que ellos hacen es que cuando hay construcción en la ciudad entera, ellos pelean, luchan por averiguar para trabajos, you know, mantener para afroamericanos y latinos.
Wow, so, nice.
Se convirtieron en una organización legítima, como una unión.
Sí, sí, entiendo.
Para muchachos en el área de construcción.
Wow, lo que da, man. Beautiful. Yeah. Gracias, gracias. Eso que me cuentas de nuevo sigue siendo counter history, porque cuando uno busca la documentación oficial, pues siempre van a hablar cosas negativas de los de la gente de la ganga. Y como bien tú señalas, uno no es que está negando eso, porque pues su violencia la hubo ahora, pero siempre es bueno explicarlo de que si violencia había es porque estaban respondiendo a la violencia que recibían, ¿no? De un lado, pero que también, yo menciono los Ghetto Brothers porque en mi episodio lo trabajé de esa manera, formaron una banda y entretenían a la gente con música, mano. Tú sabes que quiero decir yo con eso, y tú añades con este ejemplo, que la vida es más que blanco y negro en este sentido. What does that mean? Que había violencia, pero también querían ayudar. Eran parte de una comunidad que estaba siendo desplazada y violentamente atacada y oprimida, whatever. And they were dealing with the issues the only way they know how, tú sabes, y entre defensa, música, y como tú dices aquí, pues era mi vecino y whatever, tú sabes que es buenísimo siempre traerlo a la conversación, porque la cosa, repito, además, blanco y negro, no es blanco y negro.
No, you know, the gangs were formed because tenían que proteger su vecindario. Había un sentido de nosotros nos tenemos que protegernos, porque aunque yo hablo de la diversión y la cultura y todo, había mucho racismo a la misma vez, ¿no?
Claro.
Mucha discriminación. Y por falta de oportunidad, you know, lo primero que los jóvenes necesitan, you know, una de las cosas que los jóvenes necesitan es el sentido de belonging, de ser parte de una cosa importante. Eso es una necesidad humana especial para los jóvenes. So, ¿qué van a hacer los jóvenes? Se van a juntar, se van a unir y van a crear una organización para que se sientan como ellos son, like they're important.
Exactly.
Mi hermano estaba en una banda, you know, en mi bloque había una banda, mi hermano tocó guitarra, you know, habían una, there was a band. Había varios bands, and the bands were, you know, tocaban como Santana, you know, como tocaron, you know, Led Zeppelin, The Rolling Stones.
Claro, la música con la que se estaban criando, porque pues era otra experiencia. Yo creo que qué chévere, qué chévere, qué chévere. Mira, Vivian, y entonces, para cerrar esta serie de preguntas que te estoy haciendo a ti en específico, el Bronx empieza a destruirse, ¿verdad? Comienza todo este proyecto que supuestamente es de urbanización y mejora a la sociedad, pero realmente a los que estaban viviendo allí, como tú y tu familia, no les fue tan placentero. Y entre tantas y tantas cosas que estaban pasando mientras se construía o se destruía la ciudad, oye, porque investigando para esto, encontré que una de las filosofías de Robert Moses era que para construir la ciudad, o sea, la nueva ciudad, pues había que destruirla. Y esa lógica mercantil y capitalista a mí me choca, ¿verdad? Pero pues that's what happened, right?
Right, y en una entrevista él menciona que the cancer of the Bronx has to go. And he calls it a cancerous growth. Sigue.
Entre las muchas cosas que pasaron, hubo quema de edificios. Buildings were burning down. ¿Cómo te afectó eso a ti y a tu familia while you were growing up?
You know, it's so interesting. Es una pregunta bien interesante porque cuando uno es un niño, right? Yo nunca he... déjame empezar de nuevo. Yo nunca cuando era niña pensé de lo que mis padres pensaban sobre los fuegos. Y como niña y por... You know, y también muchos de nosotros, mis hermanos, mis hermanas y mis amigos, nosotros, aunque pensábamos que algo era, no estaba bien, nosotros, yo me crié con el sentido que eso era normal.
Wow.
Hasta una etapa, pero, you know, había un fuego aquí, había un fuego allá, eso, you know, hay fuego.
Uh-huh,
okay. Uh-huh. You know, lo importante es para estar seguro que los zapatos estén donde tú los puedes ver, por si acaso tienes que ponerte los zapatos rápidamente para, you know, salir del apartamento rápidamente. Y you know, cuando estaban quemando los buildings, siempre sabíamos cuando, you know, habían como un conocimiento que había en fuego, so siempre estábamos preparados, right?
Claro.
Y así yo me crié, como nada, como a la misma vez la destrucción de los edificios, el ambiente, vidrio, basura, lo que nosotros llamamos empty yards, you know, empty lots, rubble. Toda la porquería que uno puede ver como si fuera una zona de guerra. Para mí eso fue normal, right? Yo jugábamos en esos sitios, you know, like lo que tuve ahora en Syria, right? Todos los buildings abombados, jugamos en eso, you know, ¿quién puede tirar el vidrio más fuerte que la piedra? Whatever, you know, así nos criamos, era para mí normal. Pero después de un tiempo se vio, you know, con la madurez, especialmente en high school, que esto no es normal.
Claro.
Y hay otras, you know, pero le digo, la psicología y los mensajes de la propaganda es bien interesante porque a la misma vez nosotros íbamos a, teníamos una televisión y we used to see the Brady Bunch, right? La familia de Brady Bunch en la televisión cada jueves a las 7 o las 8 de la... So nosotros supíamos que había otra vida.
Claro.
Pero para mí, el pensamiento que eso nunca pasa, eso no, that's not us. Esos son los americanos gringos. Que claro. Tienen la vida tan buena, pero nosotros no. Aquí nosotros, esta es la realidad de nosotros, pero no era como nosotros teníamos un análisis político. Pero había una psicología que nosotros no podemos llegar a eso. Esta es una vida, pero esta es la vida de nosotros.
Claro, lo entiendo.
Sin notar. ¿Por qué? ¿Por qué? Si este es el mismo país, you know?
Claro.
Y yo creo que poco a poquito el análisis, el pensamiento fue que nosotros no, how do you say we don't deserve it?
Que no lo merecíamos.
Merecemos.
Ajá, ese tipo de vida.
Que el problema de los fuegos y la destrucción y el abandonamiento era problema de nosotros, que tal vez causa de nosotros. You know, que esta es mi comunidad, así es mi comunidad.
Claro.
Right? Así, y así uno se... Es como la mentalidad del racismo, de la what I'm going to call self-hatred, right? La causa de nosotras.
Sí, 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 te entiendo. Uno va aceptando que esta es mi realidad, así somos nosotros, no hay más para uno.
Así, eso fue como the collective personality.
Wow.
De la comunidad, right? Y yo tuve eso también, hasta que después de un tiempo yo sabía, y te digo la verdad, mi papá y mi mamá y mis tíos y mis tías de Sabana Grande, ellos eran bien fuertes, porque cuando íbamos a visitar en Puerto Rico, ellos nos decían, vas a estudiar, termino, tienes que tener, eso de la educación fue muy importante para mis tías y mis tíos en Sabana Grande, porque ellos estudiaron también, so, bueno, yo regresaba después de los veranos al Bronx, okay, tengo que terminar la escuela, y después de un tiempo yo me fijé que yo me tenía que ir del Bronx, porque no había nada ahí para mí, en ese tiempo no había, había poco, oportunidades. So, al principio del proyecto mío, del documental, cuando empezamos a hacer el documental, yo invité a los amigos míos del vecindario de ese tiempo a mi casa y empezamos a hablar. Y empezamos con la pregunta, how was the neighborhood? What was it like? Y, el consenso fue, oh my God, tuvimos mucha diversión, eso fue fantástico, el sentido de comunidad, y siempre tuvimos, en Nueva York, Sweet 16, Smoking Señora, pero
claro, claro.
We went to 16, oh my God, oh, so much fun. Pero después de un tiempo, la conversación fue cambiando a, oh my God, but that was crazy. Our environment, our context was really fucked up. oh my God, que nosotros éramos tan, qué juventud tan buena y fue tan bonito y lindo. Oh my God, nosotros no merecíamos eso.
Claro.
Qué vida fuerte. Y después empezamos a, perdimos a esta persona, esta persona, ¿dónde está? Está preso. Esta persona, ¿dónde está? Muerta. Muerto. Se volvió loco, loca. Murió de sida, murió de, de overdose, se suicidó, Encontramos que conocemos tanta gente que perdimos, que no tenían que ir, no era necesario para eso, nosotros, como they weren't supposed to die so young.
Yeah, definitely, yeah. Sí, I get it. Mira, tú lo estás mencionando y una de las razones principales por las que te quise invitar a esta entrevista es porque para mí, después de haber estudiado con Carmita esta situación del Bronx, yo pienso que tu generación fue una generación excepcional, meaning los que sobrevivieron. Porque lo que estaban pasando, lo que vivieron, hoy ya es algo global, pero en aquel momento el Bronx estaba viviendo lo que vivían. Algunos otros focos, yo no pretendo saberlo todo, pero digamos, en Puerto Rico se estaba viviendo en canales, en Puerto Rico se estaba viviendo en Puerta de Tierra, en Puerto Rico se estaba viviendo, pero en el Bronx se dio como una explosión exagerada de lo que iba a ser el futuro para los barrios en el Caribe, Latinoamérica, Estados Unidos, etcétera, eventually. Somehow, for me, it all started there. Lo que te quiero decir. Pero, ve, como bien exagerado, sin permiso alguno, porque cuando uno mira lo que estaba haciendo Robert Moses, eso era bien descarado en tu cara. Hoy a través de la política y la cosa te lo maquillan y de momento pasan 10 o 15 años y te rompieron toda la comunidad y tú no te diste cuenta ahí, pero a ustedes se lo hicieron boom y edificios, boom y todo ahí, pam, pam, todo, era como que Jesus, mano, por tantos años corridos y tanto a la misma vez como, that was the exception.
Sí, los fuegos siguieron y nadie no hicieron nada por
nada.
5 o 7 años no hicieron nada, Los fuegos siguieron. Nuestra comunidad quemaron nuestra comunidad así.
La dejaron.
Y no había, no había un sentido que eso era una crisis, una emergencia que se necesitaba, you know, contener, contain, you know.
Sí,
eso
sí,
fue,
sí,
fue algo loco y nadie no se apuraron por nosotros.
Wow, chica.
Sí, pero de eso se creyó la creación, que está explosivo en todo el mundo.
Claro.
Graffiti, el arte, el baile, la música, porque como de la ceniza.
Exacto.
Nosotros, la generación, you know, mi mamá dice, porque ustedes no tenían nada que hacer. Es por esa razón, no teníamos nada más que hacer.
Exacto. Sí, it is a story of survival as well, tú sabes, no solamente sobrevivir la violencia que estaban recibiendo, es como se las ingenian para que con lo poco que tenían, hicieron. Y cada uno pues trajo, ¿verdad? Tú sabes, desde lo que tú estás bien mencionando, las artes, hasta lo que tú haces, que es el sentido de la organización comunitaria con conciencia política, etcétera. Tú sabes que el Bronx se lo dejaron en el suelo, pero ustedes no se quedaron en el suelo, ¿me entiendes? And that's what is, y yo no lo estoy hablando aquí en el sentido, ¿verdad? Y el que lo practica, que me disculpe. Yo no estoy criticando cómo cada uno hace sus cosas, ¿verdad? Yo solamente estoy diciendo que la manera en que se hizo, tanto hip hop como el trabajo que tú has hecho a través de los años, no es aquí de empoderamiento y de we can do it. No, es como que es organizar lo mejor que podemos hacer para tratar de sobrevivir, porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Y mano, pues ahí es que yo veo que es una historia de lucha y perseverancia con lo que se puede hacer, ¿verdad? Además de lucha y perseverancia, una palabra muy puertorriqueña es, esto es la brega.
Uh-huh.
Estamos bregando, tú sabes. Sí. Y mira, Vivian, entonces, para quien no ha visto tu documental todavía, en inglés dirían shame on you, ¿verdad? Uh-huh. El que no lo ha visto, vamos a explicarle un momentito cuál es el argumento principal de este documental, please.
Decade of Fire es un documental que investiga, right? Yo investigo por qué se quemó el sur del Bronx. ¿Cuáles fueron los factores que quemaron mi vecindario? Y es importante porque para saber, en una década de los 70s a los 80s, 80% de la vivienda se quemó, fue destrozado. Más de, you know, los números cambian aquí, pero 250,000 hasta 300,000 personas fueron desplazados, right, de una década. ¿Por qué? El documental hace esa pregunta. ¿Por qué se quemó? Y encontramos que habían unas policías y prácticas gubernamental que fueron responsables por la destrucción. How do you say negligence?
Negligencia.
La negligencia de nuestro pueblo. El pueblo estaba ignorado, y eso sucedió en un tiempo cuando muchas personas de muchas familias de Puerto Rico y del sur de los Estados Unidos vinieron a Nueva York para vivir el sueño americano, the American Dream. Pero sucedió que muchas personas vinieron para acá y estuvieron discriminado, y no solamente en el empleo, pero en la vivienda. So, es una historia de la inigualdad de la vivienda, pero a la misma vez es una historia de los héroes, la gente que sobrevivieron y que subieron, que se sacrificaron las vidas para renovar el sur del Bronx. So, ahora el sur del Bronx, you know, mayormente está renovado, right?
Okay.
Uno puede ver, si uno coge un paseo por el sur del Bronx, vea, mira qué lindo, muchos edificios, muchos buildings, mira para allá. Pero eso fue por el hecho de la gente que se cansó de la destrucción. Eso fue por manos del pueblo, no de político, no vino del cielo para salvar el sur del Bronx. Fue el pueblo mismo, propio, que cogieron y empezaron a arreglar edificios y a imponer al gobierno a arreglar y renovar el sur del Bronx. So, es una historia también de la el espíritu humano, de la resistencia y de la justicia.
Muy bien, brutal, brutal, brutal. Antes de hacerte la última pregunta, ¿dónde las personas que acaban de escuchar lo que tú dices pueden conseguir el documental para verlo?
Se puede ver en Amazon Prime Video, en Apple TV, lo puede conseguir en Google Play, en YouTube, Fandango, Video On Demand. So hay varias venues donde se puede conseguir. Ahora está a la venta. So uno va a Amazon, se lo puede comprar para, yo creo que $15, o lo puede alquilar por $3.99.
Okay,
en Amazon, los otros.
A todo el que esté escuchándolo, ¿verdad? Particularmente también en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, yo los invito a que vayan y lo accedan como puedan, sea alquilado o comprado, y que lo puedan ver en familia, y que las preguntas y discusiones que le surja lo dialoguen, porque de alguna manera el mundo se está dirigiendo hacia allá, tú sabes. Si no nos organizamos como familias y como comunidades y seguimos esperando a que los políticos nos resuelvan la vida, nos podemos quedar toda la vida esperando y no lo van a hacer. Y en ese documental, como está explicando muy bien Vivian, es un ejemplo de las muchas maneras que uno se puede organizar y entonces hacerlo por uno mismo, ¿verdad? Vivian, perdóname, dale, dime.
También puede ir a la website www.decadeoffire.com para ver otro ejemplo. Tenemos una película, un documental pequeño de las estrategias de cómo se puede organizar para salvar su vivienda.
Ok, beautiful. Pues ahí está, pendiente. Muy bien, gracias, Vivian. Y la última pregunta que te quiero hacer antes de despedirnos es, ¿qué dificultades enfrentaste en la producción de este documental?
Nos tomó 10 años para hacer el documental. Que al principio fue una idea, al principio fue, oh, Vivian, tú debes de escribir un libro, y, al principio, hicimos un GoFundMe campaign, Kickstarter, y recaudamos algún dinero, una fundación aquí, una fundación allá, pero fue difícil recaudar los fondos en el como tercer, cuarto año, quinto año, sexto año. Algunas de las funduciones nos decía, oh, esa es una historia interesante, pero no es relevant. No,
sí.
No es relevant en Spanish.
Sí, es relevante, no tiene importancia.
Sí. Ya, Vivian, que, esa es una historia que ocurrió 40 años atrás, pero, ¿cuál es la relevancia ahora? Y a la vez, yo no iba a estar en la historia, yo iba a ser más narrative. Algunos de la crítica o de nuestros amigos, pues, ¿quién es Vivian? Ella necesita estar más presente en el documental. Y el derecho de que entregamos mi historia personal para explicar las policías y la experiencia de la comunidad fue importante, un cambio que nosotros teníamos que hacer, pero estuvimos como, how to frame the story, en otra, como dice, etapa del proyecto, teníamos cuatro diferentes historias, porque yo quería la historia de hip hop. you know, y yo quería la historia de, queríamos conectar la historia de lo que pasó en el sur de Bronx con el huracán María, you know, y fue complicado, muy complicado, eso teníamos que, you know, editar eso afuera, take it out. Pero a la misma vez yo trabajo full time, you know, tengo mi trabajo, mis claro. compañeros también, al principio éramos una, dos, después tres, después cuatro, todas nosotras trabajamos y so nos juntábamos fines de semana y lunes por la noche y le digo que por casi 8 años nos reunamos cada lunes todas las noches. Wow. Eso fue un trabajo de determinación. Vamos a hacerlo y teníamos que, you know, ir de aquí para allá, de aquí para allá, de cómo decir la historia. Queríamos asegurar que el how do you say, the viewer.
El oyente, el que oye, el público.
Que queríamos asegurar que el público tenía entendimiento de las policías. Claro. Que no solamente fue que, este le pasó a Vivian y su comunidad. No, queríamos explicar lo que era redlining, lo que era urban renewal. Queríamos explicar qué era el racismo y la discriminación en vivienda. Uh-huh. Y encontrar la manera de explicarlo de una manera concreta y simple. Eso claro. era, you know, muy importante y eso fue algo que seguíamos con el script. Uh-huh. You know, eso fue algunas de las, you know, de los
the
challenges.
De dificultades. Yo pienso que lo que estaba, yo sé que fue trabajoso por lo que estás explicando, ¿verdad? Pero si la misión fue esa, tratar de cubrir estos puntos y explicarlo de la mejor manera y cómoda posible, yo entiendo que lo lograron. Repito, es muy buen documental. A todo el que nos esté escuchando, una vez más, cuando se acabe este episodio, dése la vueltita por cualquiera de sus streaming que mencionó Vivian aquí y consígalo. Véalo, discútalo. Si usted es maestro, yo creo que aproveche ahora y ponga fragmentos para sus estudiantes para que los vean, asigne alguna tarea y que los muchachos puedan escribir algo que se lleven de lo que están viendo, etc. Yo creo que el momento es preciso para eso.
Rafael, perdóname que te interrumpa. También tenemos un currículo. Perdóname que no lo mencioné, pero estuvimos trabajando con varias maestras del sur del Bronx. So if you go on our website, si van al website, el currículo está en el website de nosotros. So okay, está gratis. Cada maestra lo puede usar y puede, tiene 8 units, okay. Lecciones para las maestras para revisar. Okay.
Eso está genial, particularmente porque ahora mismo en Puerto Rico el Departamento de Educación no ha podido dar esos módulos para que los maestros enseñen desde sus casas, porque porque aunque les dieron los chavos, no han podido hacerlo, así que los maestros están de alguna manera improvisando bastante. Pues mira, no improvise, vaya al website de Decker on Fire, coja ese currículo que tiene y vea cómo lo puede integrar a su, a su enseñanza y ofrézcalo, que yo sé que le va a hacer muy bien a esos jóvenes y a usted como maestro y como maestra, para seguir pensando el país y educándonos, punto, tú sabes. Sí. Each one teach one.
Right. Y uno de los temas de como un enfoque del currículo es la exploración de qué es comunidad. Beautiful. Y cuáles son the narratives, cuáles son los narrativos de mi comunidad y what is my narrative for my own community. Pregunta, ¿qué es mi comunidad? ¿Cómo es que mi comunidad ha sido? ¿Cuál es la historia en la comunidad? Y es para analizar criticalmente, ¿verdad? Hacer una crítica. Espérate, esta es mi comunidad. Uh-huh. Pero no, yo quiero algo más para mi comunidad. Claro. Vamos soñar de lo que puede ser nuestra comunidad.
Beautiful, beautiful. Mm-hmm. Bueno, pues muchísimas gracias, Vivian. Para mí ha sido demasiado generosa con toda la información que nos ha dado, con tu todo de tu familia, tus estudios, tu vida en el Bronx, etcétera. Te lo agradezco enormemente, de verdad. Siempre es un placer, siempre es un placer compartir contigo.
Bueno, el placer es mío también, y también me siento, tengo mucho orgullo de que soy boricua y que puedo compartir la historia de la comunidad puertorriqueña del Bronx.
Beautiful. Muchísimas gracias de nuevo. Y pues
sentarse a hablar con Vivian es como volver a revivir todas esas conversaciones de inmigrante, esperando en la guagua, el tren, en el laundry, y con cualquier nacionalidad, ¿sabes? Hay muchísimas cosas más que se pudieran discutir y explorar del Bronx y de ese Nueva York que vio nacer el hip hop, pero más adelante vuelvo a ello. Por el momento, para el próximo episodio voy a moverme al 1979 para atender Rapper's Delight, el primer tema de rap que sonó en la radio. Para colaboraciones, o si según vayas escuchando los episodios, conoces de alguien o algo que pueda enriquecer la investigación, escríbeme en confianza a bocetos.pr@gmail.com. Recuerda que también me encuentras en Instagram como bocetos.pr. Si crees que más personas deben escuchar esta historia, comparte el episodio en tus redes o en tus chats y recuerda dejarme tu reseña en iTunes. Gracias nuevamente por regalarme un ratito de tu tiempo y visitar mi salón de clase. Bueno, que hoy de nuevo fue un café. Nada, hablamos pronto, chequeamos.